Este es un pequeño disclaimer. No soy psicóloga y no quiero imponer mi opinión personal. Así que disfruta del episodio, diviértete y desahuévate.
Hola, sean todos bienvenidos a este episodio en Desahuévate Podcast. Estoy aquí con mis chicos de producción. Gracias a ellos el podcast es posible de manera audiovisual, así que nada. El día de hoy les traigo un invitado sumamente especial, es un músico el cual admiro muchísimo, así que voy a dejar que él mismo se presente.
Muchas gracias, yo me llamo Gabriel, pero estoy en redes como Gabi Boy y soy músico y creador de contenido. Esa es mi introducción. Pero sí, me gusta experimentar con todo tipo de objetos que tal vez pueden soltar un sonido que termina siendo una progresión, que termina siendo una canción, o tal vez, no sé, irme al fondo del mar y grabar una canción ahí. Me gusta divertirme, básicamente, solamente que musical.
Claro, qué increíble, de verdad admiro mucho lo que haces. Gracias. Yo tengo que lo que así como on repeat en mi playlist.
Escuchen la gente que lo
de verdad, escuchen que lo que escuchen todas las canciones de Gabi Boy. En verdad, gracias por aceptar la invitación.
No, por gracias por aquí. Invitarme.
De verdad, es un honor tenerte aquí. Y bueno, te comento un poco la dinámica de este podcast. Vamos a tener una conversación genuina en la que yo tengo una lista de preguntas que me gustaría hacerte. Y bueno, vamos con la primera.
Dale.
¿Cuál fue tu primer acercamiento al mundo musical?
Ya lo he contado antes, es bien pastel. Estaba echado en mi cama a los 7 años y no sé si fue un sueño, una alucinación o tal vez que estaba medio dormido, medio despierto, algo sonó en la parte alta del closet que estaba a mis pies. Para esto había un ropero a mis pies que tenía en la parte alta una guitarra abandonada que había dejado mi tía hace mucho tiempo.
Yeah.
Y una noche sentí que sonó o que se tocó algo o que no sé, algo pasó con la guitarra. La mañana siguiente me levanté, la bajé y como quien probé, así como viendo qué pasaba. De ahí fue como una bola de nieve en adelante, no paré. Descubrí a Slash, descubrí a los Guns N' Roses, descubrí el mundo de la gente que toca guitarra y dije, no puede ser, tengo que hacer esto. Y eso me llevó a los demás aspectos musicales, pero inicialmente la guitarra que estaba en el closet.
¡Qué increíble! Entonces tú empezaste con la guitarra y después ya cantaste.
Sí, claro.
Y todo.
Sí.
¿Tu familia tiene algo que ver con la música?
Absolutamente nada.
¿Nada?
No.
No te creo.
No, nada. O sea, mis viejos son musicales y siempre me han intentado inculcar el buen gusto.
Uh-huh.
Y hago así porque en verdad el gusto es de cada uno.
Exacto.
Pero estoy agradecido con el gusto que me dieron. Y más allá de ser musicales, no tocan instrumentos. Mi mamá toca un poco de guitarra, pero no es que es música, ni mucho menos. O sea, no se dedica a eso. Ni tampoco ningún familiar cercano. Tengo un tío abuelo violinista, pero no ha sido una influencia en mi vida.
Claro.
Así que ha sido autodidacta.
Claro, entonces solamente surgió de que escuchaste la guitarra así, así en la noche y ya.
Sí.
Qué increíble, qué loco. ¿Actualmente estás estudiando música?
Producción musical en la Católica.
Qué loco, ¿hace cuánto tiempo?
Hace como 4 años.
Wow.
Sí.
¿Y tú sientes que te gusta estudiar acá? O sea, ¿o te hubiera gustado quizás irte a otro país a estudiar? Porque generalmente dicen como que aquí en Perú no hay futuro en la música.
Si bien la industria musical es mucho menos presente que en países hermanos como lo puede ser Argentina, Chile, uh-huh. O no hermanos, pero latinoamericanos como Puerto Rico, como Cuba, donde hay mucho más presente, no sé, tal vez posibilidades, productores, gente, movida, inversión, economía para la música. Aquí no, pero no es que no haya industria ni tampoco que no sea posible.
Uh-huh.
Solo tienes que arreglártelas, tienes que ver cómo haces, porque estás tú solo. Y también, más allá de eso, si es que hubiese más inversión en música o en incluso cultura, artistas peruanos que empiezan a figurar automáticamente ganan enemigos que son otros artistas peruanos. Es como si no quisieran ver a uno más arriba que otro y no hay una comunidad muy unida y siempre son como grupos muy pequeños. Y no es como, por ejemplo, en ya ponte Argentina, que tú ves que la gente, muchos artistas muy grandes colaboran con artistas pequeños por el hecho de que les gusta su música, bancan su proyecto y quieren hacer algo, ¿vale?
Uh-huh.
Y aquí es un poco distinto. Tienes
claro.
que ver cómo haces tú.
Es que realmente no hay hermandad entre músicos, creo.
Hay, pero falta.
Sí, de todas maneras, porque, por ejemplo, yo siento que Argentina tiene un artista estrella, ¿no? Tiene varios, en realidad. Sí. En Colombia también, ¿sabes? Como que ya, sí. ya hay gente que está como en el top o están uh-huh. luchando para llegar ahí, ¿sabes? Pero acá en Perú, yo siento al menos, no percibo a alguien que yo diga como que, no sé, haz de cuenta que, no sé, es un ejemplo de la, por el lado de la música urbana, pero, por ejemplo, Karol G para Colombia, ¿sabes? Claro. Claro. O sea, acá en Perú...
No hay un una Karol G, así de grande.
Claro, no hay como una
No hay un exponente.
Exacto.
Que nos ponga en la vista de la industria musical internacional.
Claro.
Más hay como gente que está intentando internacionalizarse y que está en buen camino y que probablemente sea cuestión de tiempo, pero actualmente está así la cosa, sí. desde mis ojos.
Y tú has logrado forjar como amistades, me imagino, en el mundo musical. Siento uh-huh. que has llegado a conectar. De hecho, tu última canción es con Jace, que sí. él también está metido en la música. ¿Cómo surgió? ¿Ustedes se conocen de antes?
No, o sea, fue también muy orgánico. Fue una situación parecida a la que yo quisiera que pase más seguido. O sea, yo en Spotify no tengo muchas canciones ni tampoco mucha gente, pero él sí. Y solamente por bancar mi musicalidad y mi visión de la música y cómo veo mis proyectos, y qué planes tengo para ellos a futuro, le basta para querer hacer una canción conmigo. Es como, así debería ser, creo yo, más genuino, menos interesado, porque muchas veces va más por el lado de interés el hecho de hacer una colaboración.
Exacto.
Y eso te lo inculca hasta la disquera. Si estás con una disquera, te van a decir que tal vez no te conviene hacer música con alguien más pequeño que tú, más pequeño en números, y que... te conectan con alguien que tal vez no bancas, pero tiene muchos números y quieren que hagas una colaboración. Y en verdad, la industria musical para mí es contraria a lo que la música debería ser.
De todas maneras. De alguna forma. Porque yo siento que la música es un mundo tan abierto en el que puedes descubrir, en el que puedes crear y todo. Y a veces acá, no sé, se limitan los propios artistas, ¿no? A poder crecer junto a otros.
Sería chévere hacer una especie de... ¿Sabes qué son los del espacio?
No.
¿Has escuchado la canción que dice? No me acuerdo cómo dice. Pero nada, están los del espacio, que son un grupo de argentinos que son que. Duki, Emilia Mernes. Emilia Mernes, María Becerra, Litquila, Thiago PZK, entre un par más. Y ellos juntos hacen música entre ellos, uno con otro, y crecen juntos y crecen como la espuma porque todos. Se ayudan, mañas.
¿Verdad? Sí. No lo había pensado. O sea, sí, siempre he visto sus nombres juntos en canciones
sí,
de ellos, pero
sí, pues.
No había caído en cuenta de eso. Pero acá en Perú no existe eso.
Sería chévere crearlo.
Sí, sería
chévere. Y lo hemos hablado entre amigos que hacemos música, cómo podemos hacer algo parecido aquí, porque tiene sentido.
Uh-huh. Y puede funcionar súper,
sí.
de verdad.
Yo creo que es un momento, ahorita en Perú hay un momento clave, creo yo, que es el antes y después del radar latinoamericano, el radar internacional de la música. O sea, yo creo que ahorita es el momento en el que Perú podría eventualmente llegar a algo que no ha llegado antes, en la música urbana.
De todas maneras, concuerdo contigo. Pero bueno, se ponen limitaciones y bueno, eso ya depende de cada artista, ¿no?
Sí.
Ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo es el proceso de componer una canción? O sea, me da curiosidad.
No hay un proceso definido, o sea... Puede venir de... Sí. A veces pasa que escucho cómo sonó la alarma de un carro y se me ocurrió que tal vez podía grabar eso y usar una parte de la alarma como nota inicial de un acorde que después sería una progresión que sonaría bien tal vez con esta otra cosa y después pim, pim, pim y ya está el beat y después le pongo la letra. O puede pasar que se te ocurra una letra o una frase que dijiste esto podría ser tal vez... alguna parte de una canción y a partir de eso construyes el resto y se forma una canción. No hay un proceso que te enseñen y que te digan tienes que hacer esto, esto, esto y así compones una canción. Para mí,
claro.
Por lo menos para mí no hay un orden.
Es que como lo disfrutas también solo fluyes.
Sí, pues.
O sea, no hay un orden como de que tienes que escribir primero la letra, ¿no? Uh-huh. A veces yo, por ejemplo, que yo canto, o sea, para mí era como eso, ¿no? Como que yo sí necesitaba... un orden, pero igual no terminaba de concluir mi idea, quizás. Uh-huh. Pero el hecho de que tú lo disfrutes tanto y que puedas llegar a explayarlo de esa manera me parece genial. ¿Y las letras de las canciones? ¿Tú las escribes?
Sí, claro.
¿Y cómo es? ¿Te viene algo a la mente? O
al igual que para... al igual que para la composición, no hay una... una sola forma de hacerlo. Tal vez es un sentimiento que tuviste alguna vez que quisieras poner en palabras musicalmente, o tal vez es una imagen que tienes de una persona, o tal vez es un lugar, o tal vez es frases que funcionan bien juntas. No hay, o sea, para mí, por ejemplo, es más la intención que quiero dar con la canción. Y para empezar a escribir una letra, lo que me ha servido es agarrar algo que me ha pasado, una situación, un momento, y exagerarlo. O sea, algo pequeño que te pasa en el día, y crear una historia a partir de eso. Como exagerarlo, hacerlo una canción.
Claro, pero es un arte eso, porque sí, o sea, claro. A raíz de algo tan chiquitito de la nada dices, bueno, me voy a crear esta historia y ¡pra!
Sí.
Sale esto. El videoclip de Woyo Woyo, me da curiosidad cómo se grabó, quién los ayudó, cómo lo hicieron, porque se ve increíble.
Sí, gracias.
Sí.
Fue bien orgánico y muy fácil de hacer, en verdad. Juan Carlos y yo agarramos y dijimos, oye, ya tenemos la canción, planeamos que salga en esta fecha, hay que hacer un videoclip. Pues no lo planeamos mucho, le escribí a un videógrafo que sé que la rompe. Y dos días después estábamos él y dos chicos más de producción en la playa. El plan para la gente era tener un día de playa, estar en la playita, tirar playita, meternos al mar, comer helados. Era básicamente eso, mientras obviamente hacíamos performance de la canción,
claro.
En diferentes spots de la playa, pero queríamos canalizar visualmente lo que la canción expresaba en la música,
claro.
Que es esta especie de recontra romántico, recontra mellow, sí. Recontra así hasta flotante, de ensueño, como verano, amoroso, romántico. Es súper romántica, es demasiado romántica.
Ya, pero tú escribiste esa canción.
Sí, claro.
Ya, pero basado en...
Cuando le escribí... Ya, esta historia es buenaza. Yo tenía un amigo que quería pedirle a su flaca, a lo que iba a ser su flaca, para estar, pero no sabía cómo. Y me dijo, oye, esta chica me gusta mucho, quiero pedirle... Yo quiero que sea mi flaca. Y me dijo, no sé cómo. Y yo le dije, ¿qué tal si hacemos una canción y te dejo un espacio para un verso? Y tú le escribes algo, no sé, un poema o lo que quieras. Y hice este reggae intencionalmente muy romántico. Sin pensar en una chica que yo diga, la me muero por ahí. Era más como, ¿cómo puedo hacer que este reggae sea lo más romántico posible, man? Tu alma y tu cuerpo fluyen como el río. Ya, bueno.
¡Ay, qué bonito!
Demasiado romántico. Y dejé un espacio para que él ponga su poema y eso. Y muchos años después, con Juanca, con Jace, en mi cuarto, viendo mis proyectos antiguos, vimos este reggae que había hecho, que no estaba muy producido, que era muy, 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 muy straightforward. Era para que mi amigo le pida a su flaca.
Claro.
No lo iba a sacar ni nada, era un reggae nomás que hice muy, muy rápidamente. Y vimos que tenía potencial porque la progresión estaba bonita, porque la letra era romántica, porque se acercaba el verano, porque queríamos grabar algo. Y así se fue construyendo. Y quedaron cosas de la canción inicial, como la letra, que es así de melosa, así de romántica. Tal vez si no lo hubiera hecho con esa intención de hacerlo lo más romántica posible, no hubiera dicho ciertas cosas que son demasiado románticas, tal vez.
Claro.
Pero igual las banco.
Pero quedó el poema de...
No, lo quité. Me mataría si lo dejaran. Se muere.
¿Qué? O sea, ya terminó.
Sí.
¡No! No te creo. No. ¿Y dónde grabaste el videoclip? O sea, en la playa, pero...
En el silencio.
¿En serio? Parece como, no sé, Máncora. No
sí.
Sé, sí, me imaginé.
La
que...
coloración está chévere.
De verdad, increíble. Y tienes a gente ahí que te ayuda con toda la producción y eso. ¿La edición?
Sí. La hizo el mismo chico que grabó.
¡Qué genial!
Sí, saludo a Juanma.
Saludos.
Grande. Muy grande.
Bueno, me gustaría saber... si en algún momento has experimentado quizás una situación incómoda al decir que estás estudiando producción musical o al jazz.
No, porque me banco demasiado. O sea, nunca hubo ningún tipo de inseguridad al respecto de mi decisión musical profesional. Desde el segundo uno siempre supe que era lo que quería hacer, y al igual que mis viejos, confiaban en que tenía la disciplina y tal vez el talento para querer dedicarme a esto y estar seguro de eso. Nunca hubo un momento en el que yo dije algo, alguien me dijo algo, yo me sentí de cierta forma. Siempre estuve muy seguro.
Qué increíble. ¿Y tus padres?
También. Confiaron en mí desde el momento uno, sí.
Qué genial.
Porque les doy razones para confiar en mí. No es que agarraron y confiaron a ciegas.
Claro.
O sea, conociéndome, sabían que si decidí hacer esto, le iba a dar. O sea, aún no soy nadie, pues estoy en proceso. Claro.
Pero eventualmente
vas a... Pero me divierto.
Sí, y eso es lo más importante, que te guste lo que estás haciendo y realmente me parece increíble. Creo que has cautivado un montón de personas. O sea, me acuerdo de un momento que yo estaba en clases, estaba llevando justo en ese momento, creo que eran clases de clown, y mi profesor en el calentamiento puso que lo que...
Let's fucking go.
Sí, me quedé como que no puede ser. O sea, ¿a dónde ha llegado? Qué increíble.
Qué bueno.
Ahora que estamos hablando de todo el tema universitario, ¿qué le aconsejarías a la gente que quiere dedicarse a la música en cualquier situación, en realidad, para la gente que no tiene apoyo de sus padres o si tiene apoyo? O sea, ¿qué le aconsejarías a alguien que quiere empezar con la música?
Me imagino que cuando uno quiere empezar en la música, lo primero en lo que piensa es debería estudiar. Ese fue mi caso. Yo dije, debería estudiar producción musical o algo más y hacerlo hacerlo como hobby. Mi recomendación es que si vas a hacer música y planeas llegar a algún lado, le des de lleno. O sea, le des todo tu tiempo a eso. Y para eso, si quieres, puedes estudiarlo, si tienes la posibilidad, que es chévere, de todas maneras te suma, pero no es determinante, no es necesario. Tú puedes ser un increíble músico autodidacta, incluso saber teoría aprendiendo de YouTube.
Claro,
YouTube puede ser tu mejor amigo.
Claro, hay personas que aprenden mucho más rápido de distintas maneras en realidad.
De todas maneras, pero... no hay un solo método que le funcione igual a todos.
Claro. Ahora me gustaría saber cuál es el proceso de composición para hacer una publicidad. Porque he visto que estás haciendo publicidades como que producidas musicalmente y me parece loquísimo, me parece increíble.
Gracias.
El spray. ¿Sabes? Como que se me queda. También
bueno, ¿qué te da, Sile?
Esto... Papa John's.
¿Qué decís? Pizza Playa.
Sí.
Ya, en verdad tengo un montón de libertad a la hora de hacer los jingles, porque son jingles, son canciones pegajosas para que la marca venda un producto. Me dan pautas, o sea, me dicen, tienes que... Por ejemplo, para el de Papa John's me dijeron, ok, para el Sprite, tiene que ser una bebida que acompaña los momentos tal vez incómodos o en los que no sabes qué hacer o tal vez quieres refrescarte porque hace mucho calor. Tienes que reflejar eso en la canción. Tienes que hacer que la gente sepa que es un producto joven. Que, nada, pautas como esas y después me dicen que tengo que sí o sí mencionar algo relacionado a la frescura, algo relacionado al verano y algo relacionado a los momentos incómodos, ponte. Me dan ese tipo de cosas y yo a partir de eso construyo algo que es pegajoso, que tú al escuchar una vez ya por lo menos después de eso tienes una noción o se te queda un bichito en la cabeza ahí sonando.
Ajá.
Venda lo que la marca quiere que la gente escuche.
Uh-huh.
Y eso en un lapso de 30 o 40 segundos. O sea, tengo que apretar en poco tiempo algo que venda, algo que sea chévere de escuchar, pegajoso, y algo que me divierta hacer. Entonces, igual me dan libertad para hacerlo, pero me gusta hacerlo y como me gusta hacerlo, lo hago chévere.
¡Qué genial! No te creo. Pero ellos te escriben y te dicen como que una producción musical específica para la marca, o tú les das la idea, tú dices como que yo hago esto puede ser.
Es un formato que he ido intentando de popularizar, el de estas canciones que estoy haciendo. Y las marcas, como ya saben que ha funcionado para otras marcas, le dicen a la persona que se encarga de recibirlas y de conectarme entre la marca y yo.
Uh-huh.
Perdón, me golpeé el micrófono otra vez. Soy incurable. Las marcas le escriben a él y le dicen, ok, hemos visto que han hecho esta publicidad con Axe, queremos hacer lo mismo, pero para este producto, y además queremos dos TikToks, queremos dos Reels, queremos exclusividad para marcas de nuestro nicho durante 4 meses y queremos usar la imagen de Gabriel para publicidades por nuestro lado durante ese tiempo de exclusividad. Y ahí les hace un desglose de cuánto cuesta cada cosa y les da un paquete, un precio final.
Qué épico.
Que es el que me lo pasan y yo lo acepto y... La marca lo acepta y comienza el proceso.
¿Y alguna vez te han dicho como que no nos gusta esto?
No. Pero sí me han dicho como, en vez de, me han dicho que tengo que sí o sí mencionar tal cosa.
Claro.
Porque yo lo que les doy es maquetas. Les doy como 3 opciones de beats primero.
Uh-huh.
Les doy, igual en un mood parecido, pero 3 opciones para que lo que sea que elijan estén contentos con eso. Uh-huh. Nunca me ha pasado que doy las opciones y me dicen no, ninguna. O sea, le doy como tres así, o a veces dos, o a veces una, y ya está. Para el de Papa John's le di una. O sea, como que, oye, esto tiene que ser, acéptenlo o acéptenlo. Porque está demasiado groovy.
No, sí, a mí se me pegó horrible, de la nada, o sea, en mi cabeza, o sea, en cualquier momento del día, ya había visto la publicidad, no sé, ajá, un día antes, y en mi cabeza de la nada, pizza, playa, chill, papayón, mañas, como que mi cerebro ya...
Estás vendidísimo, ya te vendieron sí, 7 pizzas.
De verdad, ¿no? De verdad, pero qué increíble, o sea, que hayas podido como que sacar de lo que tú haces y que disfrutas hacer, pero sí, ya también para tu propia chamba.
Me encanta, no sabes cuánto me asilo haciendo estos jingles, es como... Es literalmente un... Yo me divierto, es como un juego. O sea, claro. Suena medio poco profesional, pero me divierto un montón en el sentido de que tengo la libertad de hacer algo que me gusta. O sea, darle la dirección que yo quiera a la canción. No me dan un género, no me dan un no me dan ese tipo de limitaciones que no me gustarían. Claro. Me dan harta libertad para hacerlo y eso hace que sea muy divertido para mí agarrar y crear algo de cero.
¿Han habido personas que se te han acercado cuestión cuando empezaste a tener llegada en redes sociales?
¿Cuando empecé a tener llegada en redes sociales?
Sí, o sea que tú empezaste a reventar, tuviste como tu boom y hasta uh-huh, ahora lo mantienes. Ahora, ¿ha habido gente que se te ha acercado con otras intenciones así de que, ¿cómo estás?
Sí, obvio, obvio, obvio. Hay gente que solamente por tal vez sentirse... sentir que les conviene estar cerca a uno cuando a uno tal vez le está yendo chévere, cuando antes no han hecho nada, ahora sí quieren estar contigo, quieren, de la nada están interesados en como saber de ti, cuando no era así antes tal vez. Y si bien me pasa, igual no está demasiado presente, no es como que yo he tenido alguna especie de situación en la que yo me haya molestado mucho con algo así, no. Uh-huh. Me parece natural y obviamente no son mis amigos más cercanos con los que pasa eso, pues, pero uh-huh, sí pasa.
Claro. En el colegio me da curiosidad saber cómo eras. No sé por qué me da curiosidad.
Gracias por preguntarlo, porque nadie lo pregunta y si es como vale la pena mencionar o recalcar el papel que uno tiene en el cole, porque en verdad en el cole la gente tiene papeles. Eres el weón que hace bullying, o eres el tranquilito que está al fondo de la clase que solamente responde las preguntas, eres el que se saca malas notas, el que se saca buenas notas, eres el chistoso, claro, eres la chica bonita, el chico feo, de todas maneras algún rol cumples.
¿Tú quién eras en el cole? O sea, ¿te relacionabas algo también con la música en ese momento?
No, o sea, de todas maneras mi clase que más me gustaba era arte, uh-huh, porque bueno, no estaba haciendo algo que tenía que ver con mi creatividad y no estaba tal vez siguiendo las mismas reglas que todos seguían y nada. De todas maneras, pero mi rol en el colegio no era el weón que hacía música, para nada, para nada. De hecho, yo simplemente estaba muy tranqui, en el cole estaba muy chill.
Entonces,
era el que podía parar con todo el grupo, o sea, con todos los grupos que habían en el cole. Que podía tal vez no ser bulleado, porque tampoco me agarraban de dormido, ni de gil, ni nada. Uh-huh. Pero tampoco bullear, era como simplemente estaba tranqui conmigo, estaba chorri.
Entonces, ¿en ese momento tú no tenías nada que ver con la música o solamente lo trabajabas como en ti, o sea, para ti solo? ¿Lo guardabas para tu
sí,
momento?
Sí, sí, lo hacía solo, por mi cuenta, en mi casa, solo.
Pero nadie en el colegio sabía, o sea, ¿no te habías presentado alguna vez en
sí,
el
colegio? Sí, era el que tocaba guitarra. De todas maneras, cuando salía una guitarra me la pasaban, o cuando tenía algo que ver con alguna presentación escolar en el patio del colegio, yo salía a cantar, así, pero solo eso, no era el chico que hacía no, música.
Increíble, pero de igual forma, o sea, no sentías tampoco la necesidad quizás de exponer, porque yo me acuerdo que en mi colegio siempre habían grupitos, no sé, que se ponían a rapear o se ponían como que...
Ah, sí, cantar. También rapeamos a veces.
¿Sí?
Sí.
Sí, entonces sí, o sea, estuvo en tus venas desde siempre la música,
sí,
básicamente.
En verdad sí, de todas maneras, de alguna forma.
Y esto fue, o sea, ¿hace cuántos años dirías tú que le estás metiendo la música como que ya a este nivel, o quizás no a este nivel, pero ¿desde hace cuántos años consideras que empezó tu carrera?
A los 13 años yo dije, está cerrado. Como que ya está hechísimo. Lo supe siempre, pero a los 13 años tomé la decisión de que esto iba a ser.
Claro.
Entonces sí, hace un huevo de tiempo.
Qué increíble.
Ahora tengo 21. Han pasado sus años.
Han pasado 8 años.
Sí.
¿Y alguna vez fuiste a alguna clase de canto? O sea, yo sé que en la universidad quizás te...
No.
¿No?
En la universidad no. Si no estudias canto, no llevas canto.
¿Entonces tú solito?
Sí.
O sea, ¿cantas por intuición, no sé, musical.
O sea, siempre estuve tarareando. Igual Juan Salvador, que está ahí sentado, mi primo hermano, ha sido también muy importante en mi interés musical, porque los dos somos recontra musicales, recontra de estar tarareando cosas. Mi viejo me decía la rocola humana en un momento. Era como, cállate, weón, deja de cantar. Pero no era como que cantaba canciones, sino como estaba... Como que siempre tenía algo en la cabeza, alguna melodía, alguna musiquita, algo que había escuchado, que no paraba de repetir. Y tú sabes que cantar te libera dopamina. O sea,
sí.
Es bueno para uno mismo, te hace sentir bien. Yo creo que por eso simplemente cuando estaba... Había muchos momentos de mi día, porque yo para esto vivía en el norte durante toda mi vida, hasta hace poco. Y ahí lo que más hacía era correr tabla y hacer musiquita, pero correr tabla también. Y había momentos en los que uno está en el point, o sea, al fondo del mar y no hay mucha gente y nada, esperas las olas, pero mientras espero canto, ¿mañas? Y estoy ahí como tarareando, cantando algo. O si ponle practicando, pero no estoy practicando, estoy chilling.
Claro,
pero
qué lindo.
El hecho de estar haciéndolo todo el rato, yo creo que me, combinado con mi interés por hacerlo bien, me dio la posibilidad de cantar decentemente. Ni siquiera es que soy un gran cantante, pero puedo cantar tranquilo.
No, cantas bien bonito. O sea, tienes tus arreglos.
Gracias, tú
y
también.
Todo. Ay, gracias. Esto, y con la guitarra, o sea, tú mismo, o sea, con videos en YouTube.
Sí, nunca tuve profesores. Porque en el norte no hay profesores, no hay. No había,
claro,
como.
¿Y tú estudiaste en el norte? O sea, toda tu,
sí,
toda tu vida en el norte.
En primaria y secundaria.
Y luego, ¿cómo viniste acá? Entonces, a Lima.
O sea, nací en Lima y
claro,
mi familia es de aquí también. Pero mis viejos y yo nos mudamos de pequeños al norte. O sea, yo de pequeño, ellos no de pequeños. Y ahí fui al colegio un gran porcentaje de primaria y secundaria. Hubieron pequeños momentos en los que me vine a Lima para... Cuando tenía que nacer mi hermana o mi hermano, que tenía que estar aquí mi mamá en eso, como que durante 6 meses o algo. Ahí me venía un cole de Lima y estaba un tiempo por acá. Pero sí, principalmente mi educación fue en el norte.
Claro, y eventualmente, o sea, para ciertas cosas o por...
Sí, vacaciones, momentos del año, cosas familiares. Recién me mudé a Lima, mudé. Ahora estoy viviendo en Lima, uh-huh, cuando tuve que acudir presencialmente a la universidad.
Ah.
Cuando la PUCP requería de mi presencia en su campus.
¡Claro! ¿Verdad? O sea, nosotros básicamente somos la misma promoción, porque yo también tengo...
¿2020 21. Entraste?
¿Qué?
¿Entraste 2020?
No, yo ahorita estoy estudiando actuación. O sea, yo me tomé como un año sabático, pero de ahí como que ya recién ingresé como a estudiar teatro. Pero, o sea, tú empezaste en pandemia entonces.
Sí. Empecé el momento que apareció la pandemia. Estábamos a 2 semanas de ir a la universidad por primera vez y... Hay un virus que tal vez deberíamos tener un poco de cuidado. Quédense en su casa, 2 semanas más.
No te creo.
Pasaron 3 años.
Pero sientes que ha habido una diferencia, o sea, de
sí,
estudiar como...
Sí, la música, sí, completamente.
Virtual
uno,
y presencial.
Sí, sí, sí.
De todas maneras.
Uno tiene que empaparse del ambiente, tiene que estar con músicos, tiene que estar tocando ahí con la gente. Y virtualmente era distinto, era muy difícil.
Claro, y tú a todo esto... Cuestión producción, o sea, sentarte en la computadora y poner... O sea, yo me imagino que los ritmos y eso también lo haces mediante la computadora, ¿no?
Sí.
Dependiendo de,
sí,
de
claro,
la canción.
Sí.
¿Eso todo lo aprendiste tú solo? O sea, ¿instalaste el programa?
Sí.
¿Todo?
Sí.
¿Mediante videos de YouTube? ¿Cómo funcionó?
Sí, videos de YouTube, literalmente. Eso es todo.
¿Y cuándo fue, o sea, tu primera producción? Así como que tú
pero
dirías...
¿Qué tan oficial?
Primer...
Porque he hecho un montón de weas.
Claro, pero, o sea, el primer momento en el que dijiste, ah, ya le agarré un poquito de maña, o sea, vamos a ver como mi primera creación musical. O sea, ¿cuántos años tenías? ¿Te acuerdas?
La primera vez que subí algo musical hecho por mí a YouTube, tenía... Eso pasó en el 2017, creo. Es que no me acuerdo cuándo fue la primera vez que subí algo, pero sí, sí fue por el 2017, tal vez.
Ya, pero no necesariamente subirlo, sino crearlo.
Ah, no, creé muchas cosas antes de querer subir alguna. O sea,
claro,
recién subí cuando consideré medianamente decente que era...
¿Y has escuchado el proceso como que, tipo,
sí,
tu primera, tu primera, sí, tu primera composición?
Sí, yo era basura. Y sigo haciéndolo, pero...
Y, o sea, ¿hace cuántos años me estás hablando? O sea, tipo, ¿tú te acuerdas como que quizás... una de las primeras creaciones, pero para ti, o sea, que las guardaste para ti, no las publicaste, solamente creaste desde tu computadora o lo que fuera?
A los 14 años agarré el GarageBand de mi mamá e hice una canción con sonidos de mi boca. Pues era malaza, era terrible, horrible canción, fuera de tiempo, no tenía nada, o sea, era malaza. Pero esa fue mi primera creación a los 14 años.
Cambio radical de tema, ¿tienes algún otro interés, tipo, que no sea la música? O sea, quiero saber un poco más de ti, pero fuera de la música.
Bueno, sí, me gusta mucho correr tabla, es mi deporte principal. Y es a lo, yo creo que a lo que más le dedico tiempo después de la música. Y me gusta, me gusta demasiadas cosas, en verdad. Trato de hacer mi día a día lo más nutritivo posible, haciendo todo tipo de cosas.
Pero menciona qué otras cosas, o sea, porque si es que no fuese por la música, ¿qué?
O sea, muy buena pregunta. Probablemente en algún momento de mi vida, dije, o sea, cuando tuve que ver opciones de estudiar, si bien estuve muy, muy seguro siempre de hacer música, consideré también la mecatrónica, ingeniería. De hecho, la tecnología me gusta muchísimo. A Juan Salvador, de hecho, también, y él actualmente se dedica a la tecnología, que es algo que yo probablemente hubiera hecho en mi otra vida.
Oh.
Así que sí, yo creo que algo parecido por ese lado, por lo menos. Pero lo que hago en verdad es eso, es tecnología musical. La producción musical es la tecnología de la música al final.
Claro.
Y el proceso mediante el que algo que suena en el espacio pasa por una membrana que recibe señales eléctricas que las manda a una computadora que las interpreta como notas.
Claro, pero ¿en qué ámbito sientes que, o sea, ahorita tú sientes que también es de tu interés? O sea, aparte de, porque tú ahorita estás haciendo básicamente producción musical y claramente es algo, o sea, tiene que ver con la tecnología de todas maneras. Sí. Pero ¿qué otro ámbito sientes que te relacionas, con el que te relaciones y sientes como que, oye, qué chévere esto?
Así como de alguien que estudia actuación, tal vez le gusta un montón el cine y cómo se graba y eso.
Uh-huh.
O sea, siendo eso una analogía, yo creo que en la música, más allá de la producción... Ah, no, pero tú quieres fuera de la música.
Exacto.
Ok.
Algo fuera de la música, porque no... O sea, yo quiero ahorita no música. O sea, háblame desde tu lado más como humano de... Ok, si la música no estuviera... O sea, es difícil porque tú eres músico.
Sí,
pero pues trata de salirte de ahí y decir, men, si la música no existiera, ¿qué?
Si la música no existiera, yo no existiría. Básicamente. Algún deporte tal vez, es que de, como te digo, de, como fue desde siempre la música, nunca se me quedaste con esa pregunta, nunca la habían hecho. Sí, pues eso.
Básicamente ingeniería mecatrónica, si es que
en alguna otra realidad, ajá, no hubiera descubierto la música, sí, tal vez. Mi viejo es biólogo marino, me interesa mucho el mar, conozco mucho de especies marinas y es algo que me apasiona un montón. Y tal vez también podría haber tenido ese tipo de influencia de mi viejo y haber decidido tener algo más que ver con eso, como estudiarlo, con la biología marina.
¿Y tu mamá qué se dedica?
Perdón. Mi mamá estudió ecoturismo y los dos tienen su empresa. O sea, mi mamá es la parte del trato con humanos y mi viejo la parte de la vida marina.
¿Qué? O sea, literalmente nada que ver una cosa con la
no,
otra.
No, nada. O sea, mi mamá es musical, toca guitarra y canta, pero no es que se dedica a eso.
Claro, o sea, lo ha hecho como que de hobby, sí, quizás. ¿Y has intentado alguna vez grabar algo con ella?
Siempre me dice que quiere que la grabe para alguna canción. Y sí, sí he intentado. La grabo como coritos, alguna voz femenina si la necesito.
Qué lindo.
Pero hasta ahí.
¿Y tú consideras que te gusta cómo canta?
Sí, la rompe. Canta lindo, sí. Y le gusta mucho.
¿Y por qué no la metes por ahí también, no?
Si estuviera viendo esto me regañaría porque me diría exactamente lo mismo. ¿Por qué no me metes ahí? Quiero estar ahí, quiero hacer eso.
Claro, pero podrías, sí, darle quizás una ventana también.
De todas,
¿no?,
maneras, sí, sí,
porque,
fijo.
O sea, tengo un ejemplo claro que se me viene a la mente, no sé, Tony Zucker con
su mamá. Claro, Mimi.
Increíble.
Sí, la rompió. Pero su mamá sí se dedica a la música.
Claro. Pero también se intentó dedicarse, pero le dio prioridad como,
sí,
a la vida de su hijo y eso. ¿Has estado en eventos como quizás cantando o siendo como tú musicalmente?
Claro.
¿Qué eventos? Cuéntame.
¿Con eventos te refieres a conciertos?
No necesariamente conciertos, pero, o sea, me gustaría saber como de presentaciones en vivo. Porque yo, por ejemplo, he visto de lo poquito que vi en su momento cuando te hiciste como súper viral y fuiste una, ajá, locura con mi viejo de Pala, que estuviste en la U de Lima. ¿Después te llamaron a algún otro evento?
Sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, viajé por todo el Perú haciendo conciertos. Viajé a Trujillo, a Chiclayo.
Sí, vi.
Viajé a...
¿Verdad?
A Chosica, viajé a Arequipa, viajé a ya ni me acuerdo, pero hay varios. Hay un círculo ahí que le metí.
Pero hace tiempo no he visto que hayas hecho un evento.
No, todo eso fue antes de la de Lima.
¿Y no pensaste como que quizás...?
Lo que yo quería hacer era primero sacar más música en Spotify y tener un proyecto más sólido en mi propia música. Porque no tengo muchas canciones afuera, tengo 4. Acabo de sacar una y son 4 en total. Uh-huh. Con eso no puedo hacer un concierto de solo mi música. Yo antes tenía que salir y cantar lo que tenía y además... algún cover, o hacer música con la gente, o subir a gente al escenario, o hacer que bailen, no sé, man.
Claro, pero ahora debes tener ahí algunos sencillos esperando a...
Sí, unos sencillos.
¿Sí?
A esos sencillos esperando.
Ya, pero hay gente que ha preguntado si vas a sacar un álbum.
Voy a eventualmente sacar un álbum de todas maneras. De hecho, yo estoy sacando singles que eventualmente podrían formar parte de un mismo concepto. Pero para eso todavía falta. Voy a sacar los singles por un buen rato.
Es que también hacer un álbum es hacer canciones ya de corrido y que tengan un concepto, elegir un nombre para el álbum. Exacto. Es todo un proceso detrás.
Sí, exacto.
Pero alguna de las canciones que tienes, ¿no podrías añadirlas, sumarlas quizás a formar parte de un álbum?
Sí,
¿o crees que...?
Las próximas canciones que voy a estar sacando son bien parecidas a Que lo que. O sea, por lo menos con esa intención, que sea...
A mí me encanta.
Que sea tonera, que sea chévere de escuchar, algo fresco, house, pero con letra. Y esa van a formar parte de un concepto.
Qué increíble.
Que tal vez sea un EP o un álbum.
Ah, me dio curiosidad, me acabo de acordar, algo que te iba a preguntar hace rato, pero me lo olvidé. La canción La Cura, creo que así se llama.
Sí.
¿Sí? El videoclip. ¿Cómo hicieron el videoclip? ¿Cómo fue? O sea, es una producción gigante. O sea, ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué pensaste? Como que dijiste, así lo quiero. O sea, tú ves esa parte también como artística quizás del videoclip, de todas maneras,
sí,
¿no?
Sí, 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 totalmente.
¿Y cómo tú eliges el lugar? O sea, tú...
La canción me da una pista bien importante de dónde tiene que ser geográficamente. O sea, todas las canciones que hago tienen una intención y es a partir de la que yo decido a dónde me voy a grabar el video. Si es que quiero un video. No he hecho muchos videos, he hecho un par. Y en el caso de La Cura, definitivamente era un tema tan que me daba esta vibra como de estar seco, de recontra, nada, tenía que irme a Paracas al desierto, yo necesitaba que sea en el desierto, fue en el desierto de Paracas.
Qué increíble, ¿cuántas horas tomó?
Todo un día, pero el concepto lo ideamos en el camino a Paracas, en el carro. O sea, no teníamos nada.
Dijimos, solamente fuiste y dijiste como que ya, bueno,
es que
vamos
a grabar.
Yo
sabía qué quería para la canción. No había mucho que descubrir.
Uh-huh.
Era, eso tiene que estar sí o sí, eso tiene que estar sí o sí, eso tiene que estar sí o sí, y eso también. Entonces vamos a ver qué hacemos en este espacio.
Esa es una pregunta random, pero se me acaba de
brutal, ocurrir. Esas son las mejores.
¿Alguna vez por una flaca has hecho algo como musical? O sea, pero tú personalmente... O sea, como que has dicho, no sé, quiero pedirle para estar a una flaca con algo que tenga que ver con música.
Sí.
O has hecho una composición para una flaca, o sea...
Sí.
¿Tienes algún story time de eso?
Bueno, de hecho, mi flaca actual fue así.
¿Le compusiste una canción?
Sí. Qué roche.
¿Se la cantaste en el momento o
no,
solamente
no.
La... ¿Cómo fue?
No, la produje y se la enseñé. Pero obviamente conmigo ahí... Obviamente se dio un momento en el que esto fue recontra natural y bonito, ¿no? Fue en una terraza que tenía vista al mar en la noche en Punta Hermosa y justo la luna estaba súper llena y reflejada en el mar increíble. Y el momento era idílico, era perfecto para eso. Y nada, pues...
¡Ay, no! ¡Me muero!
Más romántico.
¡De verdad! Oye, yo no sabía, pero se me ocurrió... Y contestaste y fluyó. Sí. Ahora tengo unas últimas dos preguntas.
Okay.
La primera pregunta es, ¿en qué momento de tu vida sentiste que necesitabas a alguien que te dijera desahuévate?
¿En qué momento de mi vida sentí que necesitaba a alguien o apareció alguien que me dijo desahuévate? ¿A qué te refieres?
Cualquiera de las dos, en realidad, es si en algún momento de tu vida sentiste como que necesitabas como que decirte a ti mismo, quizás como que, oye, desahuévate, o...
De hecho, nunca sentí que lo necesitaba hasta que... Mira, con la flaca que... con mi enamorada actual, de hecho, yo, cuando ella llegó, lo que más me... Una de las cosas que más me gustó de el hecho de estar en una relación era que con ella tenía una razón más y una razón importante para dar el 100 y crecer como persona y profesionalmente. Uh-huh. Eso creo que fue mi... O sea, antes estaba muy tranqui, estaba muy chorre, estaba como que no tenía ninguna prisa, estaba haciendo lo mío nomás, uh-huh, a mi ritmo. Y ahora tengo como que una especie de... No sé, no es una competencia, pero es todo el rato querer estar metiéndole y ver hasta dónde llego o nada, tengo más desahueve en mí.
Claro, o sea, es un poco más disciplinario el asunto también, porque, o sea, ya no solamente fluyes, sino que también te permites como que, ok, tengo que llegar a cumplir estos objetivos, estas metas.
Totalmente, con ella nos sentamos siempre y seteamos nuestras metas y a corto, mediano, largo plazo y vemos qué podemos hacer para llegar y las desglosamos. Hacemos como, ok, si quiero llegar a tal cosa tengo que primero hacer esta y esta y esta y para hacer eso tengo que hacer esta. Y así desconstruimos algo muy grande, una meta muy grande, un objetivo en pasos pequeños y accesibles que en largo tiempo terminan formando lo que queremos.
¡Qué increíble! Entonces también hay un análisis súper introspectivo y no solo eso, sino también como que visibilizar lo que viene después, ¿sabes?
Sí, sí. O sea, para mi TikTok también fue así. O sea, yo tenía una libreta en la que anotaba cuántos seguidores ganaba por mes y qué tipo de video funcionaba y con una especie de estructura que fui construyendo y que me funcionaba a mí para hacer crecer mi comunidad.
¡Qué increíble!
Así que es una especie
Pero básicamente has construido una disciplina. Claro, y también le has metido mucha dedicación a esto.
Sí.
En verdad, qué lindo que estés con una persona que realmente como que tenga ganas de verte crecer y tú también verla crecer a ella.
Totalmente, lo que más quiero es genuinamente crecer con ella.
Es lo mejor,
sí.
Es lo mejor. Y acompañarse para llegar hasta donde quieran llegar y sí, mucho más todavía.
Yo creo que eso es muy importante en una relación. Estar con alguien que no, que tal vez no se alegra con lo que vas cumpliendo, o tal vez no entiende la importancia para uno de cumplir una meta, sería triste.
De todas maneras. Porque, o sea, si no, yo siento que una relación sin un propósito
Propósito es muy importante, sí.
Sí, porque si no, lo contrario no fluye. No hay ningún camino por el cual vayan a atravesar. No hay nada por lo cual estén luchando.
Sí.
Ahora, como última pregunta, tengo la siguiente. ¿Qué nuevos proyectos, qué nuevas cosas se vienen para ti en este año?
Sobre todo canciones parecidas a que lo que... No parecidas, pero con la intención de que lo que... Uh-huh. Que es que sea pilas, que sea house, que tenga eso que tienen mis canciones para publicidad, que son pegajosas. Quiero que eso se aplique a mi música también. Y sé hacerlo. Y las marcas saben que sé hacerlo y por eso me contratan. Pero yo quiero que eso esté en mi música también, que la escuches y que sea chévere escuchar, que se te quede pegada, que la gente tal vez al escucharla sienta algo o recuerde algún momento que pasó escuchándola hace tiempo, yo qué sé, eso es lo que yo quiero lograr con mi música. Y mientras a más gente le pueda hacer eso, más feliz estoy yo.
Qué genial.
Entonces sí, canciones como para tonear.
¿Algún concierto quizás?
¿Algún concierto?
Puedes proponértelo al menos.
Sí.
Estaría chévere.
De hecho, esta nueva canción que he sacado con Jace, la voy a tocar cuando él suba al escenario y va a subir aquí, no me acuerdo en qué mes, pero próximamente tendrá un concierto. Ahí estaré yo también.
¡Qué increíble! En verdad te felicito por todo lo que estás logrando. De hecho, me faltó una pregunta. Y es, ¿qué te llevas de este episodio? Es la última.
De hecho... Hartas cosas que no había pensado antes, como el momento en el que necesité el desahueve o ver qué habría podido hacer si no existiera la música. Son cosas que en verdad no me pregunto todos los días, ¿sabes? Y lo rescato.
Qué bueno. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Por favor, Gaby, tus redes sociales.
Gaby Boy.
Gaby Boy, ¿qué redes sociales? En todos lados.
Pero la I del puntito, no la Y, la I del puntito.
I del puntito.
Gaby Boy.
¿Puedes cantar algo?
¿Cualquier cosa?
Sí, cualquier cosa. Voy yo. Sí, la última.
¿La última canción?
Sí, están pidiendo acá los chicos, por favor, que cante.
Ya, ok. Ya, José, ahora hazme el ritmo. Tu sonrisa me alegra la mañana. Woyo. Quedarme contigo a mí me llamo.
¡Qué increíble! Me encanta tu voz.
Gracias.
Bueno, ahora yo digo mis redes sociales. Mis redes sociales me pueden encontrar como TheLuckyDani en Instagram, en TikTok, TheLuckyDani. Y también pueden encontrar al podcast en Spotify. Aquí se pueden suscribir. Les dejamos el botoncito rojo para que se suscriban y activen la campanita para cada vez que se suba un nuevo episodio, se les avise. Bueno, Gaby, ha sido una experiencia genial haber grabado este episodio contigo. En verdad, qué increíble. Espero que se vengan muchos más éxitos de los que ya estás teniendo y de todas maneras se vienen para ti. Así que, nada, te felicito.
Gracias. Para realmente. Ti también. Yo también te felicito por lo que estás haciendo. Mira, tienes un equipo, un podcast, una producción de por medio. Está muy bien.
Gracias.
Y vale la pena resaltarlo.
Gracias.
De nada.
Bueno. Manda ahí. Chau. Chaucito.
Chau.